Dicen que tres son mejor que dos.
Que a dos le hace falta uno para tres.
Palomita, Diana y Paulina, juntas son
tres para las ocho. ¡Comenzamos!
Hola, bienvenidos a un programa más de Tres para las Ocho. Y aquí estamos desde Radio Media con Palomita Ruiz y un súper invitado que es... Preséntalo, Palomita.
No, preséntalo tú, es tu amiguito. Preséntalo tú, mi Pau.
Oye, más que amiguito, luego Palomita me regaña porque soy muy fan, la verdad. Cuando viene un invitado del cual yo soy fan, luego me regaña, pero bueno. Un gran actor y maestro de teatro, personalmente fue mi maestro en un curso intensivo de SECU de actuación, Gonzalo García González. ¡Tatán!
¡Uhú! Hola, hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sin verte, Pau?
Sí.
Nada más te veo hoy en las redes sociales. Muchas gracias, gracias por invitarme.
De hecho, sí. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Estoy muy bien, muy feliz de que esté empezando el calor en Tijuana, porque yo soy team calor y ya me hacía falta, entonces estoy de buenas, la verdad.
Nos trajimos el calor de los viajes. Originalmente, Gonzalo iba a estar con nosotros el 5 de junio. Pero cuéntanos, Gonzalo, ¿qué se atravesó por ahí?
Se atravesó la Muestra Municipal de Teatro de Chihuahua y me invitaron a ser parte del jurado de la muestra. Ahí fui yo en mi papel de Lolita Cortés a ver obras y dar premios, básicamente.
¡Ay, qué interesante! Oye, bueno, ya nos metimos de lleno a la chisma. Pues, antes de que otra cosa, quiero agradecerles mucho a todos los que se han conectado el día de hoy porque traigo mi cara de Barbie devastada, como pueden darse cuenta. Ando en Barbie devastada ya.
Ay, ¿cómo es la Barbie rara?
Híjola, no, qué cosa tan maravillosa. Estoy feliz de tenerte de invitado. Hace mucho que no teníamos un invitado, mi Paulina hermosa.
Sí, no, hace mucho que no, la verdad.
Nos andábamos ofreciendo mucho.
Sí, y además de cuando lo teníamos planeado, pues se tuvo que mover, como dice Gonzalo, por esta muestra. No crean que estoy de maleducada, estoy compartiendo el programa. Pero muy, muy emocionados de tener aquí un invitado en vivo y un invitado que realmente pone el nombre de Tijuana en alto. Quien no haya ido a ver todavía La Mama Cabaret, vaya a verla. ¿Cuándo tenemos La Mama Cabaret próximamente?
Uy, pues mira, La Mama Cabaret, fíjate que aquí en Tijuana no tengo fechas próximamente. Estoy viendo a ver si la pongo. Ya ves que la suelo poner mucho en la antigua Bodega de Papel. Es como la casa de ese proyecto. La última que tuve aquí fue hace unos meses y las únicas próximas que tengo programadas son en la Ciudad de México. Entonces me voy unos días a la Ciudad de México a presentar La Mama Cabaret, pero en cuanto tenga funciones aquí de nuevo, te avisaré.
¿Cuánto tiempo tienes presentando esta puesta en escena?
Esta puesta en escena en específico tengo presentándola ya... El año pasado cumplí 10 años, entonces ya tengo un rato con esta obra.
¿De qué trata?
La Mama Cabaret es un monólogo de cabaret político mexicano, o sea... El cabaret político mexicano es comedia, irreverente, canciones en vivo y mucha improvisación, ¿no? Y trata hace como una crítica, pero de manera satírica, a la cultura machista en México. Entonces, como un juego entre el personaje y el público donde, a partir de la comedia, hacemos como una burla de estas cosas que sostienen esa cultura machista de nuestro país. Y es eso. Y el cabaret político mexicano suele tratar ese tipo de temas.
Ok, mira qué interesante. No he tenido la oportunidad de ver tu puesta en escena. Sí me gustaría. Hace mucho que no voy al teatro. Creo que lo último que miré en teatro fue los monólogos de la vagina.
Esa era otra.
Los monólogos de la vagina. Lo miré en la Casa de la Cultura, la puesta que trae Adriana Milanes. Creo que fue la última vez que fui al teatro, la verdad no he tenido tiempo, pero ¿sabes qué? ¿Por qué crees que el teatro es tan caro en México? Porque a veces un boleto de teatro, que es porque traen actores de televisoras, ¿o por qué crees que sea tan caro el teatro para ir a verlo? Aquí un boleto de teatro en cualquier centro cultural o en el foro, donde sea, y no me están patrocinando, que deberían de... te cuesta caro. O sea, si viene una obra de teatro, por decir ahora que viene Leonas, creo que son diferentes monólogos, el boleto te cuesta alrededor de 1,500 pesos, incluso hasta 2,000 pesos por sentarte a ver la obra. Sí es muy buena y yo sé que traen diferentes actrices, pero creo que sí está caro.
Yo creo que el teatro es, sobre todo, el teatro comercial es costoso. Sobre todo este tipo de obras, pues sí son costosas porque, imagínate, el teatro tiene un proceso de producción de mínimo 3 meses, que eso es, pues, ensayos semanales con más. Hay un diseño de vestuario, un diseño de escenografía, un diseño de iluminación, un diseño de maquillaje, más traerlos para acá, que son aviones, que son hospedaje. Entonces, en realidad, al final, digamos, ese tipo de producciones, pues apenas la mayoría terminan costeando lo que les cuesta venir, ¿no? Uh-huh. Por eso es que tienen esos precios. Pero la realidad es que en México se hace muchísimo teatro y en Tijuana se hace mucho teatro también, sí, ¿no? Porque tú estás hablando, por ejemplo, de esas obras que vienen.
Sí.
Pero aquí en Tijuana hay muchas compañías de teatro profesional que, pues, que tienen muchísimos años presentando. Yo, por ejemplo, con mi compañía tengo casi 13 años y la presento obras aquí en Tijuana, en otras ciudades del país, en otros países. Y la realidad es que los precios de las producciones en las que yo trabajo no suelen tener esos costos. Digamos, lo más caro que pueda llegar a salir son 300 pesos, un boleto como de una producción local, digamos, uh-huh, que luego entendemos como local, como si fuese de menor calidad solo porque se hizo aquí, pero la realidad es que, pues, aquí se hacen producciones de primer nivel.
Claro,
¿no?
Que sí.
Que luego viajan muchísimo, además.
Fíjate que en la puesta de escena esta que yo miré de los monólogos de Adriana, con Adriana Milanés, uh-huh, ella juntó a un grupo de personalidades o personajes de Tijuana, y ya tendrán como 2 años con el mismo elenco, más o menos, ¿no? Más aproximadamente. Sí, como 2-3 años con el... Ah, pues estábamos en pandemia. De hecho, cuando empezaron ellas con ese elenco.
10 años ya.
Sí, pero con este elenco sin soltarlo, como 3 años. Como 3 años. Y yeah, cada que se presenta, abarrotado. Súper lleno. Y ellas también ya se presentaron en San Diego, o sea, porque lo vemos, ¿no? Y la gente les gusta. De hecho, una de las actrices hizo su monólogo en una puesta de monólogos que hubo hace días en el Secur.
Sí, Elba.
Elba.
La conozco, es mi amiga.
Hermosa Elba. Hola, amiga. Pero sí, está muy padre y me encantaría mucho que tuviéramos más la cultura del teatro en nuestra ciudad. Bien egoísta yo, sí, en nuestra ciudad, la cultura del teatro, para que fuéramos muchos a ver todas las cosas maravillosas que hacen ustedes. Acaba de llegar, se acaba de integrar mi amiga.
Aló, aló. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes?
Me voy a poner mis lentes de rockstar.
De
devastada.
Ay, es que, amiga, has tenido muchísimas cosas.
Hoy sí.
¡Qué bárbaro! Me presento, hola, mucho gusto.
Hola.
Soy Diana Fisher, ¿cómo estás?
Muy bien.
Llegando, corriendo.
Excelente.
Desde Otay.
Bien, desde Otay.
Desde la República de Otay.
Hermana República
de Otay. República de Otay, así es que...
Estábamos platicando de teatro, Diana. Estábamos platicando aquí con nuestro ya amigo, ya ves, súper amigo, súper friend, ¿no? Sí, te vamos a ir ante amigo.
Excelente.
Y nos estábamos integrándonos y platicando acerca del teatro de Tijuana.
Ajá.
A ti que te encanta la actuación.
Sí.
¿Qué piensas tú, Diana, que le hace falta a Tijuana para que la gente vea más teatro local?
Para que vea más teatro local, ok. Para empezar, hay mucho talento muy bueno en Tijuana, pero siento que no hay tanta difusión. Creo que si hubiera más difusión sobre la cultura del teatro, se abarrotaría. Hay obras de teatro muy buenas que vienen aquí a Tijuana cada 3-4 meses con actores muy reconocidos, pero creo que sería muy importante poderle dar ese auge a personas tan talentosas como mi nuevo amigo, claro, para hacer más teatro. O sea, qué padre que un fin de semana sepas que te vas a ir, no sé, a tal lugar, por ejemplo, el Secud, que tenga abiertas esas puertas para que vayan, ¿no? O sea, está padre.
Claro.
Poner puestas en escena. Hay gente muy talentosa en Tijuana, que pueden hacer guiones muy buenos también, ¿no? Historias, actores ni se diga. Entonces, yo digo que eso hace falta. Y a mí también me encantaría poder estar haciendo un escenario otra vez en una obra de teatro.
Tú que eres bien teatrera, amiga.
Se me da. Y luego más el trabajo que tengo, pues se me da, querida. Imagínate.
Así es. Sí, pues yo amo el teatro. Cuando gustes, me invitas.
Luego. Promocionando la Paulina.
Ella se va. Publicítate, por favor.
Sí, yo luego me hago publicidad y también luego amarro para otra entrevista. Igual cuando haya una puesta en escena, hacer un en vivo ahí contigo.
Ah, excelente, muchas gracias.
Es que sí, los boletos son grandes.
Sí.
Está bien.
Entramos gratis.
No, hay que apoyar el talento.
Sí, hay que apoyar el talento. No, estamos diciendo, amiga, ahorita. Sí.
De hecho, regresando, la verdad, a mí, como el lado de actriz, ¿no? Sin sentirme la entrevistada, a mí se me hacen, la verdad, muy, vaya, como a comparación de cuando viene una obra de la Ciudad de México, decía $1,000, $1,500, el costo contra una obra local es muy bajo, Si la compañía a la cual con la cual estás trabajando ya tiene cierto renombre, sí se acaban, sí se acaban los boletos, sí se abarrota. Sin embargo, sí falta difusión. Como la gente ve el boleto más barato, piensa que
ay, es no, menor calidad. Voy a pagar 50 pesos, o sea, no, y no, nada que ver, no, son súper talentos.
Ay, ¿y por qué van a cobrar esta vez 200? ¿O porque esta vez cobran 300? Y pues...
Como cada año ponen la puesta en escena de el Cascanueces, ¿no? De Gloria Campobello. No, yo no me lo pierdo, la verdad. Yo no me, el año pasado estuvo Elba, ahí estuvo.
¿Ah, sí?
Ajá. Y es año tras año, tras año, tras año. Y dices tú, a la gente que nos gusta ir a ver el teatro o que nos gusta ir a ver a lo mejor un buen espectáculo, no te pesa pagar... o hacer la fila para pagar el boleto, porque todavía no se moderniza. Secut, modernícense, también se pueden comprar en línea, tiene uno que hacer fila y asolearse, bueno, no, porque esa temporada hace frío, es en diciembre.
Pero sale el sol también.
No, ve cómo ando como Duvalín, mírenme amigos, ando como Duvalín.
A ver, sea la popa.
Bueno, pero ya así, en la popa se da muy bueno, no da cuenta.
Y yo empecé diciendo que vengo súper de buenas porque ya empezó el calor, porque me encanta el calor y tú quejándote.
A mí también me gusta el calorcito, fíjate, se siente rico. ¿Sales en la tarde? Y así como que, ay, descubierto, sin tanto frío.
Sí, este fin de semana que andaba, andaba fascinada, la verdad.
Pues sí, pero no nos llevó.
Sí, llevé a la Mari nomás.
No nos llevó.
Ni Mari muy tampoco mal, nos llevó.
Muy mal. Bueno, volviendo al tema aquí con nuestro invitado, porque le estamos robando cámara aquí a nuestro invitado. Así somos nosotras, te robamos cámara. ¿Qué piensas tú acerca de ahorita están haciendo presentaciones de coros y están haciendo mucho a un poquito más al lado a las obras que estaban presentando y están metiendo más otro tipo de eventos y no están metiendo tanto las obras de teatro en los eventos culturales?
Yo creo que no, en realidad. De alguna manera...
Me estás diciendo que no. Ay, no sé.
Sí, te estoy diciendo que no vas al teatro. yo siento que las personas que suelen ir al teatro, digamos, ya conocen los medios por los cuales enterarse, ¿no? Porque sí es verdad que hay, por ejemplo, la compañía en la que yo trabajo, de alguna manera tiene su público y siempre llega público nuevo, depende del tipo de espectáculo, ¿no? Porque nosotros tenemos varios espectáculos. Pero de alguna manera existe el público del incendio, que se llama mi compañía, que suele ir a ver, sobre todo que hay un estreno, pues van y la ven, porque conocen como el estilo. Pero también, por ejemplo, Cama Feo, cada año hace un musical. Yo nunca había trabajado con ellos, pero el director de mi compañía ya tiene como 5 o 6 años dirigiéndole los musicales a Cama Feo. Y este año me invitaron a actuar en Billy Elliot con ellos.
Ah, estuviste en Billy Elliot.
Estuve en Billy Elliot. Y pues dimos como 10 funciones, creo, no recuerdo cuántas fueron. Todas las funciones llenas y les fue muy bien. También es que ellos ya también tienen como...
Ya tienen su público cautivo, ¿no?
Tienen como también como la forma de difundir su trabajo. Entonces sí, o sea, sí es verdad que no existe la cultura como del teatro, pero por otro lado, también... pues hay como cierto tipo de festivales, por ejemplo, que ya suceden cada año y que, bueno, a lo mejor no voy al teatro, pero cada año voy al encuentro de teatro del SECUT. Entonces, hay gente que no va al teatro, pero cada año va al encuentro de teatro del SECUT, que sucede como en septiembre, octubre, más o menos. Casi siempre son todas las obras son gratis, son obras de compañías de todo el país, incluidas algunas de aquí, y así. Y lo mismo con los de, con lo de danza, ¿no? Sí. Y a mí me parece bien, en realidad, que, por ejemplo, ahorita que está lo de los coros, que he visto, pues, que han tenido muchas presentaciones y últimamente...
Y mucha difusión.
Pues me parece bien, en realidad, porque, por ejemplo, en Tijuana nunca... Que del tiempo que yo tengo viviendo aquí, 15 años o 16 años tengo viviendo aquí en Tijuana.
Y tiene 17.
Tengo 34.
Es tímido, callado,
Dulce. ¡No es cierto! Soy 3 años. Todo el mundo me quita edad, sí. No sé por qué.
Parece que tienes 17
pero
años.
Tengo 34.
17 años.
Sí. Se ve tímido, callado, sí, Dulce, inocente.
Y tiene la mirada, sí.
Sí, por ejemplo, en todo ese tiempo, pues yo no recuerdo... coros, o sea, recuerdo cosas como cuando estaba de que la Sinfónica y la Sinfónica Juvenil, y que luego también ya son como proyectos que luego de repente dejé de escuchar, uh-huh. Que algunos existen, ¿no? O por ejemplo la Orquesta de Baja California, evidentemente, que es un gran, gran proyecto, lo he ido a ver varias veces, pero un coro yo no lo recuerdo, ¿no? Entonces ahora que existe un coro, y además, por ejemplo, el Coro Gay de la Ciudad de México, uh-huh. Que ahora son famosos en TikTok, porque ayer me enteré, ayer yo estando en TikTok me enteré que tienen muchísimos seguidores y vistas en TikTok. Ellos y hacen... O sea, yo sabía que existían, pero la realidad es que nunca los había buscado en redes ni nada y nunca los he visto. Uh-huh. Pero ayer que me topé con ese TikTok y me puse a verlos... ¡Wow! O sea,
son espectaculares. De hecho, la próxima semana, amigos que nos están escuchando y los que nos están mirando, vamos a tener aquí al coro... de la comunidad. Alex Marcu otra vez va a venir.
Alex.
Porque tiene un evento otra vez, mi amiguito de no sé qué cosa. Uh-huh. Mariposa, mi amigo, y va a venir otra vez a ver si nos canta poquito. Y nos llena de esa energía de colores bien padre.
Y sí. Ahí les va, ¿eh?
A ver, mi pavo.
Es que luego que les digo, cuando luego soy fan, luego me regañan, pues no le
hoy no te voy a regañar porque no ya dije que ando en Barbie devastada hoy.
Muy.
Date.
Aquí.
Date.
Sí, mira. Pues aquí nuestro invitado, no nada más es un actor, es un artista completo en esta obra, La Mamá Cabaret, y además, como su fiel seguidora y fan, también canta.
Es su fan,
¿no? No me voy a poner a cantar aquí, ¿eh?
Ahí salió la
fan.
Una capela.
Es realmente un artista completo. Creo que aquí en Tijuana hay mucho artista que es completo, sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? No hay difusión, la gente busca a lo mejor algún renombre, entre comillas, y tenemos mucho artista muy bueno local, la verdad.
Hay muy buenos actores, de todo tipo de actores, hay actores callejeros, así para que te pongan nerviosa, mira. Te enfocan.
No, al contrario.
Haz ojitos. No, ya hace ojitos. Hay mucho actor callejero. Sí. Hay muchos actores improvisados, natos, hay de todo, pero la verdad, a mí me encantaría muchísimo que tuvieran todos ustedes ese espacio para que se proyectaran y que vieran la Tijuana que mucha gente no mira, porque ven la Tijuana, uh-huh. Porque amigos duvaleños, estamos en Tijuana y dicen que somos una ciudad violenta. No es cierto, es mentira. Somos una ciudad que amamos a todo el mundo.
Y me encanta porque lo dice violentamente.
Sí, lo dice.
Es mentira. No somos violentos.
Es mentira. A ver, dime si tengo dotes de actriz, aunque ahorita...
Anda devastada.
Ando devastada.
Es que en realidad anda perfectamente, pero está actuando que está devastada. Te sale perfecto.
Sí, anda relajada, pero está todo lo que...
Demasiado relajada.
Oye, hablando de eso, Gonzalo, ¿hay alguna edad para empezar a trabajar nuestro talento actoral? Y lo digo por ese curso que yo tomé. Yo era la más vieja del curso. Yo tenía, ¿qué? 36 años cuando lo tomé. Hace 4 años.
Mira, te voy a decir una cosa. Yo llevo, durante 3 años, tuve un proyecto que lo hacía con el SECUT. Donde todas las semanas, durante varios meses, entrenaba la actuación de personas que nunca en su vida habían actuado, y eran personas de 70 años, 60 años.
Wow.
Ese taller se llamaba taller de actuación para personas mayores. Y luego ellos y ellas, con ellos hacía yo un espectáculo y ese espectáculo lo presentaban con público. O sea, vivían la experiencia completa. No nada más de aprender a actuar por primera vez en su vida, porque todas las personas que participaban en ese taller, pues era gente que siempre quisieron actuar y nunca lo hicieron, y ahora que ya, pues que ya están grandes, que ya tuvieron a sus hijos crecieron, y que tienen así 60, 70 años, es como que vieron esta publicidad en Facebook y dijeron como, a ver, lo voy a intentar, ¿no? Y ahí se dieron cuenta como, pues, de sus capacidades y que la realidad es que para aprender a entender cómo ser creativo, cómo ser artista, pues no hay edad en realidad. O sea, yo soy un fiel creyente de que todas las personas somos capaces de crear arte. Hay algunos que tienen más facilidad hacia algunas disciplinas que hacia otras, ¿no? Hay algunos que tienen facilidad para cantar, para pintar, para actuar, para tocar un instrumento, para bailar, para... No, pero yo creo que todo el mundo tiene algún talento o varios.
Sí, únicamente la situación sería, es descubrirlo y claro, desarrollarlo, ¿no? ¿Cuál es tu actor favorito?
Uy, mi actor favorito, pues... Tengo una actriz favorita.
Okay. No, pero no hablemos de mí hoy.
Ya fue suficiente hablar de mí. Espera otro programa.
Bueno, mi actriz favorita, así como conocida de cine de Hollywood, es Nicole Kidman. Okay. A mí Nicole Kidman me encanta, me parece que es lo suficientemente contenida como se actúa en el cine, pero también que es un poquito teatral, un poquito intensa, entonces me gusta cómo actúa ella y yo... Todas las películas que hace, hasta las aburridas, las veo. Todo lo que ella hace, lo veo.
Ok, ah. ¿Y actor mexicano?
Actor mexicano... Ay, no sé.
¿Cómo que no sabes?
Ahí no sé, fíjate. O sea, es que pues la gente como que actúa en México, que yo admiro, pues es gente pues que hace teatro. Entonces, muchos de ellos ni siquiera hacen nada, ninguna otra cosa que no sea teatro, ¿no? Como que por ejemplo, ahora que acabo de ir a Chihuahua, ¿no? Por ejemplo, conocí gente que son súper buenos actores, pero pues no son famosos, pues, ¿no? Son gente que son actores de profesión, ¿no? Que estudiaron una carrera de actuación, que como yo, pues, que yo soy licenciado en teatro, fui a la universidad, tengo 16 años dedicándome a esto, vivo de esto, solo hago esto de mi vida, pero... Y así hay un montón de gente en el país. Y esa gente, como ha tenido la fortuna, la dicha de viajar por todo el país, ver proyectos de todos los estados, pues me he topado con gente que es como, wow, ¿no? La realidad es que, pues en todas partes, o sea, tengo como mis actores favoritos de Monterrey, de Ciudad de México.
¿No tienes uno así como que, por ejemplo, un Alejandro Tomás y es... Olvídate, es maravilloso sobre el escenario. Tanto puede ser un mega villano, como puede ser el hombre más bueno y más transparente y hermoso del mundo. Saludos, amigo. También a mí, en lo personal, me gusta mucho Fernando Colunga. Yeah. Me gusta mucho más que nada la vieja escuela, ¿no? También hay unos sobreactuados que me hacen reír mucho, como la Gabriela Spanik, está bien chistosa, la verdad está bien chistosa. Pero hay actrices muy buenas que ahorita desgraciadamente no les dan trabajo esos primeros actores, precisamente por la edad. Por eso te preguntaba, yo creo que sí tiene mucho lo que te preguntó Pau, por la edad. Muchas veces la edad es ya como que un factor de ya no lo puedes hacer, porque ya estás más grande. Pero estando más grande y si empezaste de más pequeño, pues tienes más experiencia. Tienes más experiencia, más tablas, y le puedes enseñar a los jóvenes. Porque tú, aunque tengas tanta trayectoria, porque la verdad sí es mucha trayectoria la que tienes, imagínate aprender de un, vuelvo, ¿no? O de un señor Tomasi, o de una Victoria Rufo, qué sé yo, no sé, ¿no? Actores así, yo creo que sería una experiencia muy, muy padre.
Y a diferencia, ¿no?, de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no?, que hay muchos actores que entre más grandes es realmente cuando sí. llegan a su top, a su auge. Un caso de una Jamie Lee Curtis, ¿no? Que apenas sí. a sus 71 años ganó el Oscar. Uh-huh. Y que fue el año pasado súper emocionada, te hace llorar, ¿no? Porque uh-huh. dice, no manches, o sea, lo logró. Y creo que en el cine se da más esa apertura.
Sí.
O sea, Anthony Hopkins no deja de trabajar tampoco.
Claro.
Robert De Niro,
Al Pacino.
Ellos no dejan de tener chamba, o sea, aunque...
Pero es que yo digo que debe de haber, bueno, para el teatro también, para todas las edades, ¿no? Sí. O sea, si interpretas un personaje, pues tiene que ser un personaje mayor, tiene que ser un personaje pequeño, tiene que ser un personaje adulto. Entonces, yo digo que sí debe, sí hay, ¿no? Sí hay sí. bastante trabajo para...
Fíjate sí, que... sí hay. O sea, hay trabajo para todos. Yo creo que tiene mucho que ver con, digamos, para el actor, así en general, hay como tres caminos, digamos. Un camino es el teatro, otro camino es el cine y otro camino es la televisión, ¿no? Y aunque se utilizan técnicas muy similares, como que, digamos, tienen sus particularidades, ¿no? Y también es que los actores como que decidimos de alguna manera qué camino tomar, ¿no? Sobre todo como, pues supongo que cuál te gusta más o no sé, me imagino. O sea, yo, por ejemplo, yo soy una persona que yo nunca hago castings, yo nunca, o sea, como que nunca lo he intentado, la realidad. Uh-huh. Nunca lo he intentado porque pues siempre he tenido trabajo en el teatro y pues es lo que a mí me gusta, ¿no? Uh-huh. Es lo que me gusta, es lo que yo estudié, es el tipo de actualidad que disfruto uh-huh. Y pues es donde he hecho yo mi carrera. Y en el teatro, pues sí hay gente de todas las edades. Y luego, gente, por ejemplo, que es como... que hace televisión o que hace cine. Luego, cuando hace teatro, hay gente, digamos, que deja un tiempo de hacer cine y dedica una parte de su carrera a hacer teatro y hace cosas muy buenas. Hace poco vino acá una producción de Hamlet, creo, que está actuada por, ¿cómo se llama esta actriz? Irene Azueta, ¿se apellida? Bueno, ella hizo televisión, ¿sí, no? ¿Azuela? Irene Azuela. Ella hizo mucha tele, hizo mucho cine y ahora está haciendo teatro y fue pues, una súper buena actriz. A mí, por ejemplo, es alguien a quien ya me gustaba desde antes, pues de que yo la vi en la tele, ¿no? Y sí hay gente, o sea, hay gente que yo la verdad es que consumo poca tele. La realidad. O sea, tele quiero decir, consumo... Sí me gusta el cine mexicano, por ejemplo, del cine mexicano nuevo, como del nuevo, como de esta nueva ola de comedias, ¿no? Porque ya ven que hubo como una tendencia en el cine mexicano de hacer comedias. Uh-huh. Y luego como que esas comedias empezaron a crear una imagen de desprestigio del cine mexicano, por decirlo de alguna manera. O sea, mucha gente decía como, ay, es que en México se hace puras comedias, ¿no? Puras comedias. Y entonces como que mucha gente empezó a decir como que, es que como no es tan padre. Entonces también eso hizo que se empezaran a dejar de producir cine mexicano, uh-huh. ¿no? Y ahora yo veo, por ejemplo, hicieron esta película de La Señora Influencer.
Oh, sí. Uh-huh.
Buenísima.
Está padrísima. Y luego la actriz, que es una actriz que ha hecho tele, ha hecho cine, pero ha hecho sobre todo mucho teatro y teatro musical.
Sí.
Buenísima. O sea, a mí ella me encantó cuando la vi. Yo ella ya la ubicaba por cosas de teatro musical que la había visto. Pero, por ejemplo, esa película me encantó. Muchas que se han hecho como nuevas del cine mexicano. Entonces, pero eso, o sea, yo creo que tiene muchísimo que ver con... o sea, hay trabajo para... todos, en todos los rubros, pero también como que de alguna manera supongo que uno va buscando su camino.
Sí.
Y luego esos actores, por ejemplo, la tele pues tiene, pues es otra, una industria aparte, digamos, ¿no? Como son grandes empresas, tienen a sus actores pues firmados, ¿no? Es como una disquera con sus cantantes, digamos.
Sí, yo creo que ahorita que estamos platicando de esto, sí nos hace falta un poquito más en México esa cultura, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben que, obviamente, pues la meca del cine, en México también tenemos excelentes personas, productores que hacen películas muy padres, sí. Pero Por ejemplo, me tocó ir ya hace algunos años, hace como 10 años o menos, 9 años, cuando fui a Nueva York, fui a un café literario. Fui a un café literario, entré con un primo, entré con su novia, y así nos sentamos y estábamos tomándonos un cafecito, pusieron una lucecita y ya se siente un actor. Y empieza a leer. Estaba leyendo, no sé qué cosa estaba leyendo, porque yo estaba en el chisme, y luego me dice mi primo, ¿ya viste quién es? No. Míralo. Y yo, pues, ¿quién es? Mija, es el actor, el que vimos en la película que le quitan el brazo. ¿Quién es? Pues era un hombre araña, uno que fue hombre araña. Uh-huh. Y le digo, ¡ah, qué fregón! ¡Qué curada! Me dice, ahorita que termine, nos tomamos la foto con él, lo platicamos. O sea, él sentado, leyendo, un actor de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Y queríamos entrar a ver la obra donde estaba Ricky Martin. Evita, creo que era Evita musical. Uh-huh. No había boletos. Y me dice él, o sea, no inventes, no podemos ir a ver al Ricky Martin, porque era don Ricky Martin, uh-huh. Pero vimos a un primerísimo actor leyendo, sentado en el café, ¿no? Ahí, uh-huh. Y así andan, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta, un poco más de difusión, un poco más de apertura, uh-huh. Un poco más de más amor a lo que hacemos, sí, es cierto, pues tienen que ganar dinero, obvio, ¿no? Pero un poquito más de amor y dar más, un poquito más, pero no a lo mejor, es que no sé cómo explicarlo. Dar, pero hay actores que hacen cosas y a veces no cobran una entrada. Una Ofelia Medina, por ejemplo, uh-huh. La chaviza van a decir, ¿quién es Ofelia Medina? O la señora Ofelia Medina fue la primera que hizo a Frida Kahlo en el cine y tiene un montón de películas. Patsy, que me encanta. Patsy, mi amor. Bien, bien viejita. Daniel, así, Daniel sí sabe de qué estoy hablando.
Sí, yo también.
Sí sabes de qué estoy hablando, ¿cómo
no? ¿Estás revelando su edad?
Ella, por ejemplo, tiene una fundación.
Rina, me acuerdo.
De Rina, la novela Rina, o sea, no inventes, jorobadita. Ella tiene una fundación y anda por toda la república, anda leyendo, y que le compre sus sopitas para su fundación, porque vende sopitas para su fundación, sopa, para que coman los niños de la sierra de Chiapas. Y así andan, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que les hace falta a los grandes actores, que bajen un poquito al mundo terrenal y que nos regalen o que nos den más de su arte, pero que no esté tan caro, la verdad.
Sí, eso por un lado, pero también yo soy un fiel creyente de que todo es cultural, digamos.
Sí, claro,
y de que totalmente. Pero que también la cultura se puede modificar con la educación o con que las cosas empiezan a suceder y sucedan tanto que se vuelvan parte de nuestra dinámica, uh-huh. ¿No? Porque también es verdad que como actores muy reconocidos de la tele, yo los he visto en obras de teatro o en festivales de teatro de que incluso la gente ni siquiera sabe que se va a topar a ese actor o esa actriz, que son actores famosos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que yo fui a Monterrey a presentar una obra a un festival y en ese mismo festival estaba otra obra donde actuaba Nailea Norvind. Uh-huh. Y pues Nailea es pues una actriz reconocida, muy buena actriz, además. Y yo creo que la gente ni sabía que
como
ella
actuaba. Como muy dramática, ¿no?
La gente ni sabía que ella actuaba en esa obra de teatro, ¿no? Yo sabía que ella actuaba en esa obra de teatro porque justo un actor de aquí de Tijuana, que vive en la Ciudad de México, actuaba con ella ahí. Entonces, yo sabía que esa obra existía y sabía que iba a estar ahí en Monterrey, en el mismo festival que yo. Pero eso, hay muchos actores que sí están ahí, pero como no existe la cultura de ir al teatro, por eso es que la gente no se topa con eso. Pero la realidad es que a mí me ha tocado ver a muchas celebridades, digamos, en otras cosas que no son la tele o el cine.
Y yo creo que eso está bien padre. ¿Cuál sería que te digan, ok, mira, aquí está un libreto, ese libreto que tú has esperado toda tu vida, así, no olvídate, bien súper rimbombante, tú vas a escoger tu elenco. Vas a escoger, obviamente, pues tú eres la estrella, pero vas a tener un antagónico, vas a tener al villano, vas a tener a la villana y vas a tener a la galana.
Aparte de nosotras dos.
Aparte de Paulina.
¿Alguien más que se te ocurra?
¿Alguien más? ¿Alguna tercera opción?
Sí.
Ok, tienes 4 opciones. Piénsalo bien porque no hay de otra, ¿eh?
A ver, 4 opciones.
Dos chicos y dos chicas.
Dos chicos y dos chicas.
No importa la edad. El villano. ¿Quién es tu villano? para mi tu villano, obra? Sí, tu villano, villano así maldito.
Alguien que sea así muy...
Muy villano.
Muy villano. ¿Quién podrá ser? Pues un villano de cuando yo veía mucha tele, que me gustaba mucho, era César Évora.
Ay, la voz.
Me encantaba
ver. Y aparte súper galán el nombre.
Que tengo un montón que no lo veo en tele ni nada. Guapísimo. Bueno, es que yo tampoco veo mucha tele, pero...
El novio de mi mamá.
¿Será por eso?
Por eso que no lo he visto, pero yo recuerdo que me encantaba, sí, que sería en la tele. Pero también me gustaría alguien que fuese como por ejemplo, divertida y que pudiera además explotar sus otras habilidades, por ejemplo, como cantante. Entonces, a lo mejor puede ser esta Mariana... ¿Treviño?
Sí, cómo no.
Ella se me hace muy graciosa, la que estuvo en Club de Cuervos.
Sí. La del elote.
Sí, sí.
Estuvo en Mentiras el musical.
Sí.
Ella además canta muy bien. Sí. Ella me gustaría. Se me hace
Te
me
faltan dos. ¿Te falta el antagónico?
No, el antagónico.
No, le falta...
Perdón, es cierto. Sí. ¿Te falta el otro actor? El actor de relleno.
El actor de relleno, a ver quién puede ser el actor de relleno, pero que sea un buen actor.
Ajá, que te digas,
Ok, hay un actor que se llama Alfonso Dosal, ¿lo ubican?
No, pero
Alfonso Dosal, hacía tele, hace cine, yo lo vi también en una obra de teatro que hacía el mismo personaje que Luis Gerardo Méndez, y él actuaba en el mismo personaje. A veces daba funciones uno y a veces el otro.
Ah, muy guapo.
¿Lo ubicas?
Sí, es hijo... Lo estoy mirando. Sí, lo ubico. Es hijo de la Bianchi. Se apellida Bianchi, creo, la mamá de... Bianchi. Sí, está igualito.
Alfonso Dosal.
No, no es hijo de la Bianchi. ¿De quién es hijo? Sí, es hijo de alguien.
Bianchi.
¿Lo ya, sí, ya.
Sí, hace mucha tele. Hace mucho cine.
Y muchos desnudos, por cierto. Sí.
Bueno, él me parece un buen actor, me parece simpático.
No sé, yo nunca lo he visto desnudo. No me había dado cuenta, pero...
Sí, pero él podría ser, porque es como un buen actor para hacer cosas como serias, pero también es simpático, entonces podría ser.
Y tiene buena pompa, muy bien. Y de las chicas, bueno, ya tenemos a la Treviño, nos falta una. La malísima.
A ver, una malísima. ¿Quién podría ser una buena actriz que malísima, sea malísima? Una buena mala.
O una malísima buena actriz.
Ay, no sé. Ya sé quién. Pues la actriz esta que hizo que hizo de protagonista en la de La Señora Influencer.
Ajá.
Que haga algo de mala.
Ella.
Sí, porque ella es así como
ah,
¿cómo
sí
se llama?
Mónica Huarte.
Sí.
Mónica Huarte.
Bueno, no, yo ella, te digo que yo sabía que existía, pero nunca había visto su trabajo.
40 y 20, yo ahí la veo. Es la Chío.
Es muy graciosa y yo creo que podría ser una mala muy padre.
Tiene películas muy padres ella, ¿sí? Pero yo creo que esta de La Señora Influencer sí, como que la locura, tú la mirabas y su locura. Si no han visto la película, se las voy a spoilear. Ya sabe.
Ay, no.
Le gusta.
Los ojos, ¿cómo?
Sí.
Sí me daba miedo. Mírala. Está padre.
Sí, yo la vi en otra plataforma. No sé en qué plataforma la vi, pero la vi en una plataforma y... Uh-huh. En Prime se me hace
sí,
que la vi.
En Prime.
Uh-huh. Sí.
¿La viste en el cine?
Sí, entonces ya miedo. Sí. Los spoilers ya no cuentan porque ya tuvieron mucha oportunidad de verla.
Así es. Si no la han visto, no saben lo que se pierde.
Oigan,
y quien tenga dudas, ¿se acuerdan que salían los anuncios de Bimbo? ¿No se acuerdan?
¿Quién?
Porque salía con Messi.
Ah, es cierto.
Ajá, ella salía con Messi. Ella que salía con Messi, que salía con Cristiano Ronaldo, así como de...
Sí,
sí me acuerdo.
Ah, sí, tú eres fulanito.
Se los llevó a su casa, ¿no? Sí. Los llevaba y su niño viendo.
Fulanito de tal. Y les cambiaba Ronaldo el nombre.
Ajá, ok. No, yo a ella la ubico bien, pero por 40 y 20. Uh-huh. Porque es la ex del Burro Van Ranky, está bien la Chío. La Chío está re chistosa. Ok, a ver, mi Paulina, vamos a entrevistar a Paulina.
No vengo preparada Paulina para ello, pero...
Pero está bien, ponte los lentes.
Pero te encanta.
Pero...
Me encanta, mi Pau.
Sí, vamos a hacer una producción próximamente con Teatro en Incendio.
Próximamente, oye, eso no lo sabíamos ahorita, eso pero no, ya, ya.
Eso ni siquiera yo lo sé, ni siquiera Gonzalo lo sabe.
Oye, Gonzalo, imagínate que te lleguen... Sí, no, es que ahorita se me está prendiendo el foco bien tremendamente. Imagínate que te lleguen, así, ya, bueno, ya tienes a tus actores, ya las actrices, ya está todo ahí, pero ahí en el libreto dice, Gonzalo tiene que hacer una escena, ¿quién están viendo? Me siento
cohibida. Es que ya sé qué vas a decir.
Ok, está bien.
Ya sabe.
Una escena bailando con la chiva, ay, no es cierto.
Entonces,
¿Tú piensas que puede haber desnudos artísticos o son nomás porque les gusta encuerarse a la gente?
Ok, yo tengo una postura muy particular respecto al desnudo. También, a ver, hay que entender que yo me formé en el teatro. Okay. Y en el teatro es diferente. O sea, en el teatro uno se desnuda fácilmente, digamos.
¡Ay, qué facilote!
Sí,
voy
o sea,
a tener que ir a estudiar teatro.
¿Qué tal, eh?
yo he hecho desnudos en el teatro cuando estaba más joven.
Ay, o sea, tiene 17 años, mi amigo.
Tengo 35.
A
20 años, y esta obra en la que actuaba, pues fue hace como 10 años. O sea, tendría yo como 24 años, 23, 24 años. Pero es que, por ejemplo, yo que veo mucho teatro, he visto mucha gente desnuda en el teatro, en el escenario. O sea, muchísima. Uh-huh. Es común. Y yo creo que más allá de si el desnudo es artístico o no, yo creo que lo que buscan muchas veces los directores es crear cierto efecto, ¿no? O crear cierto... O a veces tiene que ver con el discurso. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Porque en el teatro... Digamos, en el teatro es raro cuando lo que se monta es, por ejemplo, un melodrama como las historias de la tele. Uh-huh. O sea, hay otro tipo de mecanismos, otro tipo de estructuras, otro tipo de tonos, otro tipo de historias... Entonces, pues es común pues ver desnudos, ¿no? Entonces, yo creo que el simple hecho de que una persona se desnude en el escenario ya tiene un efecto. O sea, que muchas veces ni siquiera, porque muchas veces, muchos de estos desnudos que yo he visto ni siquiera tienen algo que ver con lo sexual. Entonces, no es algo morboso lo que provoca, sino que tiene un efecto como de incomodidad o de... No, yo como público hasta me pongo nervioso de ver... Yo, por ejemplo, vi hace unos años, vi una producción de la Ciudad de México que vino aquí al CECUT, que se llamaba Ensayos sobre Débiles, o algo así se llamaba, y actuaban 5 actores y entre ellos había una actriz y un actor de la tercera edad. Uh-huh. Y la actriz hace un desnudo completo, se mete a una bañera... Y el actor, que en la obra es como su esposo, la baña, ¿no? Y además nosotros estábamos arriba del escenario, el público estaba arriba del escenario. Entonces, estábamos a esta distancia que estamos, uh-huh, ustedes y yo. O sea, yo tenía muy cerca el cuerpo de la actriz, que es una actriz de la tercera edad, totalmente desnuda. Y evidentemente que incluso tenía que ver con la obra... Había cero, cero morbo, al contrario. O sea, yo recuerdo que esa escena yo estaba llorando de lo sensible que me parecía esa escena. Y entonces ahí el desnudo no tenía, digamos, yo creo que si el desnudo no hubiese existido, a lo mejor no hubiese provocado esa cosa en mí, como de, ay, de sentir que algo tan delicado, tan vulnerable, tan triste, ¿no? Uh-huh. Tan
íntimo, ¿no?
Sí, uh-huh. Era como si yo estuviese espiando la casa, uh-huh, de alguien, como si yo me estuviese asomando por la ventana. Uh-huh. Y eso es muchas veces lo que se busca, por ejemplo, en el teatro. En el teatro muchas veces se busca esta cosa como de que el espectador esté muy cerca de algo íntimo. Y a diferencia de cuando lo vemos en algo audiovisual, porque algo audiovisual tiene, por ejemplo, la protección de que sabes que no está pasando en ese momento. O sea, el actor lo grabó y tuvo un tratamiento a esa escena. Pero aquí tú estás viendo el cuerpo de una persona que es actriz, pero es una persona que en este momento, aquí y ahora, está a 2 metros de mí desnuda. O sea, es diferente. Uh-huh. Es diferente si yo solo veo una pantalla, la veo aquí, está viva enfrente de mí y desnuda. ¿Me explico? Entonces, el efecto del desnudo muchas veces sí es por por generar morbo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, por ejemplo, cuando traen celebridades que son, pues, hombres que son muy musculosos y salen en la tele y eso, pues ya que se quite la camisa, pues para que todos griten, ¿no?
De David Cepeda no vas a estar hablando, ¿eh?
No.
Me molesta.
No es queja. No es queja.
No es queja.
No, pero pues depende. Pero yo la verdad es que, pues sí, o sea, yo ya me he desnudado en el escenario, enfrente de mucha gente, y pues la primera vez obviamente yo estaba muy nervioso, obviamente, nunca lo había hecho, yo nunca me había quitado toda mi ropa enfrente de gente y además tan cerca, pero ya ahora ya.
A mí sí me diera vergüenza enseñar todas mis carnes delante de toda la gente.
Ay, ¿por qué?
No sé.
A ver,
ahorita.
De una vez, vamos a perder ese miedo ahorita.
Palomita, ahorita, en este momento, trae una primicia en la cual se va a desnudar en un podcast.
Así es.
Para hacernos virales. Sí.
Estaría padrísimo.
Hay que aprovechar.
No.
O jugamos a las cartas y quien vaya perdiendo se va quitando una prenda y así te vas más o menos haciendo bien.
Más o menos.
Pues sí, yo digo.
Dicen, me han contado,
podría funcionar de esa manera.
Oye, Gonzalo, pues la verdad que ha sido un gusto tenerte aquí con nosotras, platicando, echando el chisme.
El chisme.
Y sobre todo, ¿sabes qué? Muy enriquecedor tu plática porque nos llevaste y nos transportaste adentro del teatro y eso está padre. Y luego una persona tan joven como tú, que sea tan profesional que hasta se me desnuda en el teatro, Dios de mi vida santa.
Así es. Profesional.
Para que vayan a verme.
Para que vayan a verlo. Y ya saben que vamos a generar que la gente vaya más al teatro, de verdad. Vayan al teatro, es una excelente opción. Billy Elliot, mi hermana fue a verlo y mi hermana salió maravillada de ahí. Dijo que estuvo espectacular, le encantó.
Sí, es era una producción bien, bien bonita. Yo era el hermano de Billy, Tony Elliot. Hicieron una producción bien bonita. Y vi un montón de gente en el escenario también.
¿Sabes una cosa? Hicieron algo que me gustó mucho. Invitaron a mucho empresario. Y esos empresarios se llevaron a sus familias. Eso estuvo muy padre porque mi hermana fue porque la llevó mi sobrino por la empresa. Y eso estuvo padre porque mi hermana normalmente no va al teatro y le gustó y dijo, ay, vamos a repetir cuando...
Hijo de lo que me ando perdiendo.
De hecho, sí, dijo eso. Sí,
también
sí.
Que esas, ellos, por ejemplo, Camafeo, las producciones que hacen son para beneficio de causas nobles de la ciudad. O sea, cada función de hecho, antes de la función lo dicen. Esta presentación es para tal fundación que hace tal trabajo por la comunidad, ¿no? Para que fundaciones de niños con cáncer, de cosas que tiene que ver con la protección de animales, con ciertas comunidades, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, además, tienen esta otra cosa, pero no por eso la producción no es una producción de calidad, o sea, sí lo es, y tienen los derechos originales de la obra original, y es una gran producción donde se canta en vivo, o sea, no son como pistas pregrabadas y nosotros movemos la boca nada más, no, cantamos ahí en vivo, las coreografías son padrísimas también, creo que va a volver a estar... porque nos acaban de decir, vamos a hacer otro fin de semana en octubre, creo. Entonces, para que estén pendientes y vayan a verme en Billy Elliot.
Claro que sí.
Ah, muy bien. Sí. Nos mandas decir ahí con Paulina, claro que sí, para ver si los podemos acompañar.
Muy bien.
Ok, Dianita preciosa, hermosa.
Mande.
Tus redes sociales, amiga.
Redes sociales, ok, en Facebook estoy como Diana Fisher, en Instagram estoy como DFisher85. Próximamente vamos a tener nosotras tres, vamos a tener un teatro al desnudo. Vamos a estar las tres diciendo sketches cómicos, pero desnudas. Va a estar bien gracioso.
Bueno, Pau García en todas las redes. Síganme, por favor, y sigan a 3 para las 8. ¿Y Palomita?
Yo, espérame, voy. Amor de mi vida, tus redes sociales, okay, ¿dónde te encontramos, amor?
Mis redes sociales, yo lo que más uso es Instagram. Pau me sigue en TikTok, no me sigan en TikTok, solo en Instagram. Ella sabe que tengo TikTok, pero la verdad es que nunca digo que lo tengo. pero ya lo encontró por ahí. Pero en Instagram es lo que más uso. Facebook también, pero lo que más uso es Instagram. Me encuentran como Gonzalo García González, jejeje. O mi arroba es patopatogonzo. O en las de mi compañía, que es Incendio Producciones.
Ah, muy bien, bueno, ya saben, síganos a nosotras en todas las redes sociales, 3 para las 8. La que tiene la palomita azul, esa somos nosotras.
Es la que está verificada.
Esa la que está. Sí. Y aparte también síganos, por favor, en nuestro proyecto de Cultura Rock. Ya estamos al aire, el día de hoy empezamos nuestro primer programa. Y ahí va mi otro comercial. Por favor, sigan la página de Team Gaga, ya saben que estamos en extravaganza. Por eso ando devastada, porque ando cansada. De tanto bailar, pero
ando en todo.
Soy el conjolí de todos los moles ahorita. Y próximamente vamos a tener un party neón en un antro aquí en Tijuana que se llama Cheers. Ahí está, para mayores de edad. ¿Y qué creen? Primicia, ahí les va. Nuestra casa, que es Radio Media, va a regalar media beca para el curso de agosto. ¿Qué tienes que hacer? Ve al party, pagas la rifa, 190 pesitos, apoyas al Team Gaga y te puedes llevar desde una cena, una comida, ay, una cita en un...
Una cita con el profe.
Una cita con el profe.
A ver, profe. Una cita con el profe. Dice que sí, que van a tener una cita con él, ¿no? Romántica.
Una cita contigo voy a tener. Mi Pau preciosa, hermosa, que viene recién desempaquetada de las aguas calientes. Ay, termales. Lo finalicé. No importa, mi Pau, para que se quede grabado. ¿Cuál es tu mejor curva, Paulina?
La sonrisa, obviamente.
Ok, muy bien. Nos vemos la próxima semana.
Esto fue 3 para las 8.
Síguenos en todas las redes sociales como 3 para las 8 oficial.
Nos escuchamos el próximo episodio. Chao, baby.